¿Qué tal la gente? Nueva entrega de Charlitas en un Pueblo Fantasma en esta temporada 4.
Temporada 2.
Lo que pasa es que con Manuel llevamos tanto tiempo haciendo este proyecto, fuera de temporada, en capítulos raros, por aquí, por allá, que ahora que estamos en orden, para nosotros es una weá completamente ajena.
Sí.
Así que bueno, segunda temporada, cuarto capítulo.
Así es.
Y vaya que nos ha ido bien. Estamos felices.
Bastante bien. Sí, estamos muy contentos. Bueno, digámoslo, ya tú alguna vez ya mataste este mito, así que estamos grabando después del capítulo anterior inmediatamente. Entonces no hemos sabido cómo le fue el capítulo pasado, pero vamos a decir que le fue excelente.
Pero si sigue la tendencia del primero y el segundo, no fue muy bien. Muchas gracias por escucharnos, subimos en el ranking de Spotify, estamos felices por eso. Mm. Cada vez las conversaciones están mejores, nos agarramos del moño.
Del moño, sí.
Biologicista, me dijo el culiao.
No, te dije evolucionista.
Ah, evolucionista.
Mira, bueno.
Que para la gente esto ocurrió en el capítulo anterior.
Exacto.
Pero para mí ocurrió hace un rato.
10 minutos.
Todavía no lo supero. Claro. En el micrófono 2, el señor psicólogo clínico, académico, poeta.
Vende humo.
De poesías mediocres, vende humo. Una persona que admiro mucho por todo lo que lee, por todo lo que sabe.
Muchas gracias.
Gran conversador, el señor Manuel Ugalde.
Muchas gracias. Muy agradecido por tu presentación. Siempre es muy bonito escuchar de tu boca esas cosas hermosas que dices de mí. pero más allá de eso, agradezco este espacio que se ha construido en conjunto. Y también me gustaría darte la bienvenida a un nuevo capítulo, grabado 20 minutos después del anterior, pero un nuevo capítulo.
Porque me quedé el cerebro frito.
Frito, bueno, quedamos hecho pico, pero no importa. Al señor comediante, mago, comunicador, pensador.
Deja de decirme eso, weón. Déjame, si no, todo el mundo
weón.
Sería...
Yo digo la weá que quiero, weón. Ya te lo he dicho, weón. Eduardo Carrasco, más conocido por el mundo como Edo Caroe. Felicitaciones, amigo.
Muchas gracias, amigo, por esa presentación. Estoy feliz de ir ya cerrando estos temas, ¿eh? Que nos tomaron bastante tiempo.
Puta, que nos tomaron tiempo.
Eros, amistad y ágape.
Ágape, que te carga.
Fonéticamente la palabra no me agrada mucho y se presentó de manera tan confusa...
Mira el culiao,
que sí, güey. Hablando de.
Si hubierais leído los apuntes, güey.
Pero bueno, es un capítulo especial porque tenemos una invitada. Estamos felices de que se suma a esta conversación para que sea un pensar a tres voces. Este programa es un pensar a dos voces, a veces a tres, a cuatro, cinco, quién sabe, 100, pero con la gente en redes sociales, la gente que nos escucha. Pero ahora un pensar a tres voces en el estudio.
En el
Manolete
estudio
puede proceder a la presentación.
Bueno, queremos agradecer y estamos muy contentos y felices de tener a nosotros para poder empezar a cerrar la temática del amor en sus tres versiones a Trinidad Silva, que es filósofa. A los filósofos no les gusta que le digan filósofo en general porque son licenciados en filosofía. Pero nosotros que podemos decirlo, no somos de los filósofos. Entonces, a la filósofa y doctora en filosofía antigua y además es académica del Instituto de Filosofía. Ella, con quien hablaremos ahora, la Trini, o Trinidad Silva, o la doctora Trinidad Silva, tiene la ventaja para nosotros de que sabe muy bien de filosofía griega, antigua, y todas esas vainas de las cuales nosotros somos unos absolutos ignorantes.
En las cuales nosotros trastabillamos, quizás.
Todo el rato, weón. Sí. Uno, acá mi formación, psicólogo, psicoanalista, un magíster culiado ahí, amigo, morir saltando en filosofía. Pero toda la formación fuerte y original y de los fundamentos de la filosofía, soy como el pico. Así que nada, agradecemos mucho la venida de Trini y nada, como estamos muy contentos de tenerte acá.
¡Bravo, gracias. Trini da Silva!
¡Eso! ¡Epa! ¡El aplauso!
Yeah, yeah, yeah.
Muchas gracias
a los dos por invitarme al programa. Me encanta salir del aula universitaria. Estar acá contribuyendo con lo que sepa. Muy de ágape, no sé nada.
Bueno,
así que
tampoco.
Podemos olvidarlo, podemos erradicar esa...
Ah, qué bueno.
Por supuesto.
Sí, sí, bacán salir de la sala de clase un rato para conversar de forma más distendida.
Más distendida.
De eso se trata, que la gente nos entienda. Así que estamos emocionados por esta conversa. ¿Cómo partimos, Manuel? Porque son hartos temas.
Sí, o sea, de alguna forma el horizonte o las coordenadas que nos interesaba conversar hoy día contigo, Trini, eran fundamentalmente como retomar estos tres grandes como conceptos del amor que emergen fundamentalmente con los griegos, ¿cierto? Mm. Que es el filos, el eros y el ágape, pero que, como vimos el capítulo pasado y les dije, en realidad el ágape es más bien, tiene más bien que ver con el cristianismo que con la filosofía griega, a pesar de que la palabra es griega, ¿ya? Mm. Esto lo expliqué ya el capítulo pasado, así que los que no lo han escuchado, vayan al capítulo anterior.
Sí, nos inclinamos por comenzar con el tema de la amistad, que es lo más reciente, exacto, en los primeros dos capítulos de esta temporada. Y me gustaría partir con una pregunta para Trinidad, pero que probablemente es de simple respuesta, pero nos va a permitir abrir los temitas. ¿El amor es un tipo de amistad o la amistad es un tipo de amor?
Ah, qué buena pregunta.
Chuata.
Listo.
Listo, se armó.
La amistad es que ya. A
¿necesita
ver,
que sí, movamos el micrófono un poco? ¿Estás
no,
cómoda,
estoy ahí parece que estoy
¿sí?
bien.
¿Se escucha?
Sí.
¿Pero sí, la altura está bien?
Sí, sí, ¿soy? No, yo ya, estoy cómoda, gracias. A ver, es que lo. Mira, es loco porque yo creo que esto lo hablaron con Florencia, que Eros se ha traducido como amor en general, pero en verdad la traducción de amor es media confusa porque Eros es deseo, en verdad. Uh-huh. No sé, nos lo vieron con Florencia. Sí, escuché, sí, sí, sí. He escuchado todos los capítulos, no me va a perder. No,
muchas gracias.
Mira, genial, lo
pasa muy
bien.
Escuchando a sí, estos sí, ¿no? humildes servidores
yo
del pensamiento.
Tomando nota, así, pie de página. No, pero claro, creo que lo hablaron con Florencia y Florencia hace esa crítica, como el amor no es una buena traducción de Eros finalmente. Entonces, quizás, pero la pregunta es muy buena porque, por ejemplo, Platón en uno de sus diálogos dice que filia, como que Eros es un tipo de filia, pero filia no es un tipo de Eros. O sea que filia, que es se traduce como amistad muy ampliamente, pero por ejemplo los lazos familiares también son lazos de filia. Uh-huh. Lazos filiales, ¿no es cierto? De ahí viene. Claro. Una relación con mi hermano es una relación de filia y una relación con mi amiga del colegio también es una relación de filia. Pero es más, en ese sentido es más amplio porque es como una relación filial, digámoslo, y en eso igual cabe Eros, de cierta manera, solo que Eros pone el componente del deseo que no necesariamente tiene las relaciones filiales, de amistades, familiares. Pero una muy buena pregunta, yo creo que en el fondo parte del conflicto es como ver dónde está el traslape en estas nociones, ¿cachai? ¿Cuál es como, cuál es hija de cuál, digamos? ¿Dónde cabe, cuál es el subconjunto, si uno lo quiere poner de una manera? Y Eros sería un poco un subconjunto de filia, que una relación filial, que tiene todo este componente erótico que filia no necesariamente tiene, pero la noción capital de amor, que se ha traducido como amor, es Eros, no filia, diría yo.
Y ese, en ese traslape, por ejemplo, si en la el deseo, la existencia de deseo es la amistad, por ejemplo.
En el sentido erótico de Eros.
En el sentido erótico, mancilla esa institución, digamos.
Creo que sí, por lo que han hablado ustedes, en el fondo, porque sí.
Disculpa, necesitamos que.
Perdón, a esta distancia.
Sí, porque
como
son micrófonos.
Comerme el micrófono.
Sí, exactamente. Son micrófonos que muy, muy de cerca.
Ya, genial, está bien.
De Eros.
Sí, sí, po. Yo creo, o sea, claro, dejaría de ser una amistad en cierto sentido. Igual esto se confunde entre los griegos, por lo menos. O sea, yo estoy hablando ya en el contexto platónico, todos eran amigos y amantes igual.
Eso, ¿ya?
Y sí, sí, todos eran amigos.
Eres un griego.
Yo soy un griego. Soy
un griego,
Ñeco,
sin saberlo.
Danón, güey. Un viejo cerdo, no. No, son bromas.
Ya, o sea, eso también hablábamos de cómo cambia la amistad dependiendo de la época. Como de
sí,
la, entonces
sí,
para los griegos era normal la amistad y
una
el,
amistad
y
que
el
se, claro, no necesariamente se mancilla. Platón, yo diría que no. Después hay en Aristóteles, y esto tú también lo mencionaste en un capítulo, en el fondo hace Aristóteles hace taxonomía, como ya hablamos de filía, es una virtud, es una disposición virtuosa, pero claro, es solo una disposición virtuosa si no se conduce solo por el placer o por la utilidad, sino que por la virtud, digamos, por el bien. Esto no es algo que Platón distinga tanto, es como que placer y bien, pues, está bien, conviven, digamos, deseo, placer, bien. Son parte de como de la misma escalada hacia, o sea, puede terminar en Dios esto, está bien, pero puede empezar como con un otro cuerpo.
Esa.
Pero algo ocurre en la relación, pero algo ocurre igual en la relación actualmente, en donde el deseo o el sexo, pero principalmente el deseo en la amistad, como que algo cambia en esa relación, como sí. que transforma los ánimos de las dos personas involucradas.
Sí, es total, como, total.
Entonces,
sí.
¿qué es eso? ¿Qué sería, si hay... eso enigmático que hay,
claro.
ese valor que le damos al deseo?
O traduciendo tal vez la pregunta, ¿qué dirían los griegos que no, o ciertos griegos, no sé qué griego, ¿no? Que claro, parece cuál, ser que sí. Eros y Filia no se pueden traslapar tanto. Porque
no se pueden traslapar tanto, no. O sea, por ejemplo, a ver, es que es muy bonito esto, porque en Platón sí se traslapa deseo, que es epithumía, un griego epithumía, eros, que es amor erótico, como con toda esta historia de Diotima de la falta, que ustedes lo hablaron, ¿no es cierto?, con Florencia, y esta filía, que es este amor que se conduce entre amigos, que, a ver, diga, el componente, así como clave para reconocer la amistad en Platón, es la reciprocidad, que no se da en Eros necesariamente. En Eros está la simetría del amante y el amado.
Claro.
¿Cachai? Mientras que en filía pareciera que tienen que haber dos pares, no iguales.
Sí.
Es un problema. Para Platón es un problemazo. ¿Cómo dice? Hay un diálogo que se trata como sobre la amistad y termina en nada ese diálogo. No pueden definir la amistad porque no puede, como no hay asimetría, no se entiende la relación. Si yo no saco nada del otro, ¿para qué va a ser amigo? ¿Para qué va a ser mi amigo? Si no hay deseo, ¿para qué? Y reconoce que hay algo distinto, pero no sabe qué es. Mira. Le cuesta mucho menos identificar al amante, los trata de identificar como amante llamado, ¿no es cierto? Y dice, entre iguales no funciona. A ver, si yo soy igual de bueno que mi amigo, no hay reciprocidad, porque ¿de qué me sirve? ¿De qué me entrega él que yo no tengo? En el fondo, el amor en Platón está muy basado en la falta. Yo busco algo que no tengo.
Toda tu onda.
Claro, Eduardo. Y si lo tengo...
Eduardo, el capítulo pasado diciendo todo el rato, no, pero yo qué gano.
Pero sí, por eso te decía que eres platónico. Sin saberlo, no eres evolucionista, eres platónico. Mira, profundo.
Me gusta más eso, platónico.
mira, interesante. Ya.
Sí, sí.
Pero esa relación, en la filia, esa relación de iguales,
sí.
En familia no se da igual, pues siempre hay una relación de poder, el padre, la madre.
Sí, sí, sí. No, sí, es como medio imposible. Lo que pasa es que se basan como querer el bien para el otro. ¿Ya? Como querer bien para el otro sin buscar en sí mismo un beneficio. Pero parte así ese diálogo y dice, ¿de qué te quiere tu papá si no sabéis nada? Así. Te juro, impactante. Y uno no sabe cuán serio tomarse estas cosas de Platón, que son diálogos, son unas obras dramáticas. Entonces tú no sabías hasta qué punto tomártelo como darle el peso filosófico. Pero parte así, ¿tu papá te querría si no eres un bueno para nada? Y él como, no, creo que no. ¿Cachai? Entonces, igual, la noción de utilidad tiene hartas como un espectro amplio de comprensión, yo creo. Y yo creo que al final el punto de Platón es el beneficio que uno saca de algo. Que puede ser un beneficio virtuoso, no necesariamente...
No hay que satanizar el punto del beneficio.
No,
Manuel,
por eso quería entrar.
Te batí todo cálculo en tu...
Sí, no, yo estoy de acuerdo con Edo en eso.
No, sí está
y yo
bien.
Soy platónica, pero...
Mira, cochino oscuro. ¿Qué cosa? ¿Ah?
¿Yo? ¿Se tiene algo que aportar a esto?
No, yo estoy escuchando acá, me voy a mi casa, bueno, no. No, yo igual, en referencia a lo que yo dije la vez anterior... Lo que quería intentar decir no es que no haya algún tipo de ganancia o beneficio, sino que no se logra explicar por eso, decía yo, el acto de ágape o ético. Hay un exceso que no logra terminar posicionarlo en esa
total,
dinámica.
Por eso ese diálogo termina en euforía. Porque dice, tiene que haber algo más. ¿Qué es? No tenemos idea.
Listo.
Okay. Pero es muy bonito porque termina y dice... No sabemos qué es la amistad, sin embargo sabemos que somos amigos.
¿Somos o no somos?
Somos amigos.
Somos amigos.
Somos amigos. Solo que no
bien,
podemos definirla.
Esa gran frase, somos o no somos amigos, tiene, weón, una base filosófica brutal.
Claro, weón. Claro. Siglos, weón. ¿Ah? No sé lo que nos define, esa pero, idea. Weón, ¿somos o no somos? Somos amigos. Claro. Oye, pero qué interesante, ¿eh?
Sí.
Y eso diálogo, en Platón.
Sí, un diálogo como aporético del periodo temprano, medio raro, difícil de leer. Pero bonito, es el único que trata ese tema así como explícitamente, como sobre la amistad. Pero pareciera que a Platón le complica esto realmente. O sea, se ve ahí que las relaciones recíprocas no hacen tanto sentido. Parece que tiene que haber una simetría tiene que haber una simetría para que funcione una relación. Yo creo profundamente en eso. Yo creo que son, todas las relaciones son asimétricas siempre, o si no, no funcionan. O sea, de todos los tipos, sí. No solo la... O sea, creo que tiene que haber una activación del deseo y como una compensación. No digo que alguien domine, que alguien siempre figure como el amante y el otro como el amado, pero va siempre vacilando, digamos, esa posición.
Eso, claro, lo que hablábamos de que igual la amistad es una relación de poder que va fluctuando. Es decir, cuando se estanca es porque uno está anulando la singularidad del otro. Puede ser.
Claro, eso hace mucho sentido. Sí, a mí me hace sentido, sí.
O sea, a mí me parece que es bacán saber que, no teniendo idea de esto, que hay una cierta correspondencia. Sí. O sea, ¿en qué siglo escribe esto?
Esto es siglo IV antes de Cristo, el Lisi.
¿Cachai? Estamos 2024. Bueno, estamos 2024 y hay algo que sigue reverberando y resonando de la experiencia. Sí, de esa experiencia aquí ahora, ¿no?
Yo creo que sigue, y ustedes también lo han mencionado, como es difícil escribir sobre la amistad. ¿Por qué hay menos sobre la amistad que sobre Eros o sobre el amor? Eso igual es síntoma de algo que hay en la amistad, que no solo es enigmático, sino que es fome. No, porque, ¿cachai? Porque la reciprocidad, compara el deseo con la reciprocidad, con la simetría. O sea, es precioso lo que se dice la amistad. No quiero decir que quizás me estoy como arriesgando acá un poco, a lo loco. Pero claro, ¿por qué toda la literatura, ¿no es cierto? Y Platón mismo, ¿no es cierto? Toda su filosofía en torno a Eros. Porque el rendimiento filosófico, dramático, estético de Eros es mucho más genial e interesante que... A ver, no digo la práctica, la amistad es una gran cosa. Solo que no tiene ese rendimiento dramático.
Claro.
Tiene una quietud la amistad igual.
Una tempestad.
Es que, exacto, tiene una quietud que como que no sé si vale la pena describirla, pero sí vivirla. Y eso es lo que dice Platón, somos amigos, no tratemos de decir que somos.
En el fondo todo se reduce a la pregunta del curado, ¿somos o no somos amigos? Y que no es una pregunta operativa en el sentido de que conceptual, sino que es una amistad que se ocurre, ¿no? Que lo co-vivimos.
Pero eso que dijiste que no es tempestad.
Sí. O sea, para el pensamiento no es tempestad como el Eros, ¿no? La amistad es mucho más calma, como reflexivamente que...
Y tiene que ver lo que hablábamos con que hay tensiones y distensiones, y eso permite que no sea tempestad, que no sea tan complejo. Y por lo mismo que no tenga toda esa sustancia que tú dices que tiene el Eros.
Yo creo que sí. Creo que igual hay deseo. O sea, me cuesta pensar que hay como relaciones sin deseo.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Es como imposible, creo. Han tratado como de limpiar, de depurar como la amistad del deseo. Ahora me leí un libro de Simone Weil sobre la amistad, una filósofa francesa muy genial de principio del siglo XX. Y claro, ella dice, hay relaciones que son como todas las relaciones, como por necesidad o por el bien del otro. Como realmente se juntan.
Claro.
Claro, y el Eros caería como más la de la necesidad, y Platón estaría muy de acuerdo con eso, la mayoría de los griegos. Y la otra es la virtuosa, digamos, donde caería la amistad. Yo creo que igual probablemente hay un intermedio. O sea, hay que ponerse como en situaciones. Yo creo que uno, a ver, no sé, han tenido que patear a un amigo, por ejemplo, como patear a un amigo. Igual eso se da, sí, o no se da. Sí. Hay tempestad en la amistad, igual.
Sí.
Hay quiebres así de violento en que uno termina con amigos. Hay uno duda como...
¿Pero ese es un quiebre explícito? Porque también ahí están esos quiebres como...
Que como fantasmagórico, o sea, que uno desaparece.
Claro, sí. Como unos sutiles, claro. Ghosting a lo largo del tiempo.
Claro, pero también hay como ocasiones en que uno como, oye, me quiero alejar de ti.
No quiero ser más
que me haces daño.
Yo he visto eso en varios pacientes. O sea, yo he tenido que asistir momentos de duelo, quiebre y término. Pura amistad de ese estilo.
Sí, y eso que te habla como de que hay una dinámica ahí media de pareja, quizás hay como una contaminación del deseo, de... No tengo idea, yo no sé hasta qué punto eso ya como que corrompe o no la relación de amistad, ¿cachai? Claro. Como hasta qué grado, creo que es algo operativo siempre, sí. Como hay como un reducto de deseos en todas las relaciones posibles, como, pero claro, cuando eso domina quizás, la relación de amistad padece. Es como, al final tú hablabas de esto también, de la distancia que hay en la amistad.
Sí.
Hay como una distancia, como que tú dejáis ser al otro también, que permite, por ejemplo, que uno no se vea, que esto es muy fuerte. Esto lo dice Borges en una entrevista. Hace una diferencia como entre las, como las relaciones amorosas y amistosas. Y dice como que la amistad no necesita la frecuentación, dice. Como, sí. No sé si la conocen, pero... Sí. Claro, dice, yo paso de repente 2 años sin hablar con un amigo y después me lo topo y es esa sensación de como si nada, como si lo hubiéramos visto ayer. Eso con un amante, pero nunca más. No, o sea, claro. Eso del tiempo también y de la frecuentación, como dice Borges, creo que igual es, singulariza. No sé si uno puede como depurar el deseo de la amistad. Yo creo que eso
pero
es falso.
Yo tengo ahí una pregunta. ¿Tú crees que es con algún griego que ocurre...? Porque tú decís que en Platón igual están ahí media mezcladas.
Totalmente mezcladas.
Pero
sí,
que en Aristóteles las separa.
Aristóteles no le preocupa mucho Eros. Y Eros se transita, digamos, como hacia el helenismo, que es como, a ver, después, sí, esto es principio del siglo IV, Platón, ¿no es cierto? Antes de Cristo, mediados del siglo IV, Aristóteles, y a finales del siglo IV empieza como el helenismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Alejandro Magno, las escuelas helenísticas, epicúreos, estoicos. Genial es todo, pero claro, les carga las emociones.
¿Ah, sí? Sí. ¿Como la emoción intensa, digamos?
Todas las emociones, sí, son como, a ver, lo estoico, las emociones...
Lo estoico sobre todo, ¿no?
Sí, claro, la apatía de lo, como típica de lo estoico viene de eso, como de erradicar los estados emocionales que se leen como intensos, pero todos los estados emocionales son intensos para ellos, la rabia, la pena... Y todos tienen una base cognitiva como un juicio falso. ¿Ya? Si, a ver, si te da celo es porque pensáis que esa persona es tuya. Y ese es un juicio falso, esa persona no te pertenece. Entonces, si tú rectificáis esa idea, la emoción
se extirpa. O sea, la premisa es solo una impresión.
Exacto.
La premisa de el detonante de esa emoción.
Eso, es el juicio. Claro, es el juicio y el juicio es falso. Entonces, hay que erradicar el juicio falso para que. ¿Cachai? Entonces, las emociones relativas al amor, como que esa persona es tuya, por ejemplo.
Pero eso tiene que ver igual con que los estoicos, que quizás estoy banalizando mucho esto, pero cuando dicen que uno no se tiene que preocupar por aquellas cosas en las que no tiene control.
Sí.
Entonces, esas premisas, digamos, que parecen ser reales, que están bajo mi control, como que las tiran al aire, como, ok, no me puedo preocupar en realidad de
como
esto.
Desechar,
no,
en ese
claro,
sentido.
En el sentido de tengo que desarraigarlas de mi control.
Total.
Para. Poder no, para que no me invadan tanto, para no ser tan intenso en esto.
Claro, efectivamente, lo estoico dice, lo único que está en tu control es ser virtuoso o vicioso. Es lo único que tienes elección, porque la providencia divina y toda una ontología muy potente en que Zeus, ¿no es cierto?, Dios y qué sé yo, es muy loco, los estoicos tienen una ontología como materialista, todo es aire y fuego, todo es neuma, increíble, neuma es como una combinación de fuego y aire. Que está en constante tensión. El alma es neuma, la tensión neumática del sabio, por ejemplo, es perfecta, entonces piensa perfecto y no se equivoca. Pero en el fondo, la primera aceptación que hace el sabio estoico es como, no hay nada, lo que decías tú, en el fondo no hay nada que dependa, todo depende de Dios, digamos, de la providencia divina.
O sea, lo que no está bajo mi control no puede afectar mis emociones.
Exacto. ¿Sabes? Y eso, imagínate la cantidad de emociones que radica. O sea, si tú realmente incorporas ese pensamiento, porque es ante un duelo, ante la muerte, por ejemplo. Alguien se murió y es como, ¿qué? Tú te preguntas, ¿eso está a mi control o no?
No.
Ok, dejáis de llorar, digamos. Esa es la curación, esa es la terapia estoica. Concha. Es durísima. Es durísima, pero ahí entra el amor. Ahí entra el amor y Cicerón en los textos que te mandé. Es como... Ya.
Pero ¿y el amor en los estoicos? ¿Cuál es la diferencia con la otra
escuela?
Sí,
la amistad sí aceptada. La amistad es una virtud en los estoicos, porque es como una emoción muy sana. ¿No es
por eso Buffy es tan apático, pero es buen amigo.
Claro.
Buffy, un amigo que tengo que...
No, sí, también lo conozco. Ah, sí. He escuchado.
Estoico.
Ah, estoico. Genialidad. Bueno, los estoicos están muy de moda.
Sí, eso te iba a decir, weón. Las nuevas masculinidades, weón.
Nuevas masculinidades son
pero
estoicas.
Pero es como una... Es como una bastardización del estoicismo. Es como una mezcla entre estoicismo, criptomonedas, Jim Rohn.
Eso te iba a decir, weón. Ese es el asunto. tomar proteína, despertarse a las 5 de la mañana, sí. Ir al gimnasio,
baño frío.
No, me cargó.
Weón, y ya. No sentir, ser virtuoso, ¿no? Y, sí. Y vestirse como partido
así,
a la gente.
Con razón, la otra vez vi como, pero esto es en serio, porque la otra vez vi como una cuestión de Vox, un gimnasio de Vox que se llamaba La Estoa.
¿Ya? ¿Y qué es eso?
La Estoa, la escuela de los estoicos, el portón.
¿Cachai?
Yo como, ¿qué es esta violación de la dignidad de los estoicos, cachai?
Mira, te voy a confesar algo que te va a servir mucho.
Ya.
Si tú dices que puedes hacer charlas sobre estoico, se te va a llenar, güey, de ganar una millonada de plata.
Pero la decepción va a ser que yo voy a hablar de neuma, ¿cachai? Yo voy a hablar de neuma, voy a hablar así unas cuestiones atroces.
No importa, pero van a decir, perros, igual. Son estoicos, los estoicos, güey, la virtud, la masculinidad.
Claro, no, sí,
hombre
porque,
de día oficial, güey.
Sí, es que sabéis que yo creo que lo que hicieron los estoicos es muy genial. Que por algo funcionan también hoy día, es que hicieron como ética consolatoria. ¿Cachai?
A ver, ¿qué es eso?
Toda la literatura consolatoria de Epicteto, de Marco Aurelio, de Séneca, de cómo vivir, de cómo superar las penas. Cicerón lo dice en Tusculana. Lo dice en el texto que te mandé, dice, un clavo saca otro clavo.
Sí, yo quedé para el pico.
Imagínate, siglo primero antes de Cristo, un clavo saca otro
Weón,
clavo.
Yo, o sea, en los fragmentos que...
Consejo, sí, muy directo.
No, Trini nos mandó unos fragmentos de distintos filósofos y uno de ellos, ¿era Séneca? ¿Cuál era?
Era Cicerón.
De Cicerón decía eso, como no te enamorís, weón, así como casi el amigo cuando uno está sufriendo, no te enamorís, un clavo. Y decía, un clavo saca otro clavo. Yo dije, esa weá viene...
Imagínate una anciana, muy genial. Pero consejo directo como para salir de esa emoción. ¿Cachai? Como
eso, bueno, se puede decir que son como los primeros autoayuda, como los primeros libros de...
Heavy. O sea, todos los textos griegos son muy autoayuda. Lo que pasa es que son buenos. Ay, chuta, no quería entrar como en
como
esa...
el pico con el resto del autoayuda.
No quería hacer ese juicio de valor.
No, está bien.
A ver, y son muy complejos. O sea, si uno piensa, imagínate, los estoicos tienen una ontología corporeísta. Es brutal. O sea, son filósofos muy complejos. Desarrollaron una lógica, una filosofía del lenguaje. No son puras frasecitas así, un clavo saca otro clavo, ¿cachai? Como si leía a los estoicos en serio, te las mandáis por 10 años, ¿cachai? Pero claro, yo entiendo ese como residuo que quedó como de... Porque desarrollan esta cuestión consolatoria, pues, que es muy bonita igual. Y Epicuro también hace eso. Epicuro escribe cartas. También recomienda alejarse del amor. Lucrecio, estamos hablando ya siglo primero, como Cicerón, ¿no es cierto? Antes de Cristo. Y tiene un poema precioso escrito como en metro, ¿cachai? De, ya no me acuerdo cuántos libros, pero un montón de libros. Dice como... No hay que enamorar, definitivamente no hay que enamorarse. Es muy castigador, es muy violento contra el enamoramiento y ahí recomienda como hay que aliviar, digamos, hay que aliviar esa necesidad teniendo mucho sexo, pero con muchas personas, no con una.
¿El creador de Tinder es Cicerón?
Sí. Lucrecio.
¿Y el amor, el Eros, ya nos comentaste lo que era para los estoicos. Y para los epicúreos, por ejemplo, que siempre como que se contraponen.
Sí, se contraponen, es verdad.
¿Es algo similar? Porque todo esto que mencionaste como del neuma, del fuego, igual cae como dentro de la química, la física de los estoicos.
Total, sí.
Pero los epicúreos tienen como una física muy, muy distinta, igual muy interesante.
Sí, pues los dos son como fisicalistas finalmente, ¿no es cierto? O sea, como que la realidad es una naturaleza, un cuerpo. Entonces, y el cuerpo de los estoicos es el neuma, que es esta mezcla entre aire y fuego, que está media viva, ¿cachai? Es Dios. Porque cachen lo complejo que es. Y claro, Epicuro lo que promueve es atomismo. Entonces, la realidad última es un átomo. Todo compuesto es un compuesto atómico. El alma es un compuesto atómico. ¿Ya? Pero lo que promueven todos estos filósofos del periodo helenístico, como el ideal, digamos, lo que más se acerca a la felicidad, si uno quiere ponerlo de algún modo, es lo que se llama ataraxia, que no sé si habían escuchado esa palabra.
Sí.
Que tiene como, es una palabra griega que tiene esa A privativa, ¿no es cierto? A, y tarajos es como perturbación. Entonces, como falta de perturbación. Lo que promueven es la tranquilidad del alma. Uh-huh. Y la tranquilidad del alma, justamente en los estoicos, se promueve con la apatía, ¿no es cierto?, con la erradicación de juicios falsos. En los epicúreos también con adopción de ciertas creencias. Por ejemplo, la muerte no es nada para nosotros, los dioses no existen realmente, uh-huh. O sea, existen, pero en un medio, no le importábamos a los dioses. Como para erradicar el miedo, por ejemplo. La emoción del miedo para los epicúreos es problemática. Uh-huh. ¿Ya? Pero viene de la ignorancia. Todas las emociones malas vienen de la ignorancia. Y el amor es complejo también. Enamorarse de una persona, a ver, es como el... Ahí lo que pasa, ¿no es cierto?, es que la corriente amorosa es muy intensa, entonces no te permite hacer otras cosas. Como que eso también es una reflexión de los griegos, de una reflexión de Platón también.
¿Cómo intensa? ¿Como que te desvía de otras cosas?
Sí, como que te toma. Mm. Te toma el pensamiento. Hay un precioso, Lucrecio dice, no puedes parar de escribir el nombre. ¿Cachai?
Hablamos de eso igual como el padecer. El amor como un padecimiento.
Padecimiento, sí, total. Como una emoción, ¿no es cierto?, que te pone en un lugar medio negativo, medio tonto, medio tonto, dirían ellos.
Hay un fragmento de los que tú mandaste, no sé si puedo leerlo.
Sí, obvio.
Dice, incluso en un amor correspondido, esto es de Lucrecio. Incluso en un amor correspondido y extremadamente favorable, hallamos estos males. Mientras que en uno, contrario y desesperado, los que podrías descubrir con los ojos cerrados son incontables. De modo que es mejor andar antes despierto, según tengo enseñado, y procurar que no te enreden. Porque evitar dejarse caer en las mallas del amor no es tan difícil como salir de las propias redes una vez atrapado y romper los recios nudos de Venus. Y un poco más abajo habla de la ceguera del deseo, en este mismo fragmento. Entonces, bueno, es un... O sea, males, ceguera del deseo.
Claro.
Dice, en otro Cicerón dice, cuán liviano, cuán despreciable y cuán absolutamente insignificante el objeto de su deseo. Mejor, un poquito más abajo dice, desviarlo hacia otras aficiones y preocupaciones, cuidado y empeño.
Eso es, claro, como esa como corriente amorosa más vale, ¿no es cierto?, dedicarla a como a otro objeto.
Creo que lo que me diría mi papá, mejor anda a pajearte, güey.
Sí, o juega fútbol. Oye, preocúpate de tus estudios, cabrón, que estás ahí preocupado, la niña
de
esta.
De la niña esta, te va a romperte el corazón, sí. ¿No? Ah.
No, tu papá era... Epicurio.
Epicurio, sí. Claro, es el Epicurio. Es el Lucrecio, claro.
Lucrecio. Claro, Lucrecio.
Sí, pero que es Epicurio. O sea, que sí. Claro.
Ah, Lucrecio era de Epicurio.
Epicureísta. Claro, Epicureísta.
Buena. Claro. Esa es la... No, buen viejo culiado. No, pero volvamos a mi viejo. No, mentira. Pero a propósito de lo que acabo de... ¿Qué mal les pasaba a estos hueones que tenían esa visión tan... chusca.
Tan chusca de la...
De la realidad. Claro, todo, como que no querían tempestades.
No.
Qué paja, weón.
Contra el penca eso.
Yo lo encuentro penca. Mm. Igual el drama está bueno.
El drama está bueno.
Estaban en guerra. Qué weá les pasaba que tenían que...
No querían sé, calma. Mira, querían igual, calma. Claro. En la cuestión de Alejandro Magno igual movió las cosas.
Claro.
Claro, el Imperio de Macedonia igual fue... A ver, estas son las tesis de algunos autores, como que estas escuelas se refugiaban como entre amigos para, con el fin de buscar la calma, cerrarse a la vida política, que ocurrió en parte. Mm. No es tan así, yo creo. Mm. Pero sí, pueden haber fenómenos, obviamente, contextuales, culturales, como por ejemplo la expansión de Macedonia, que eliminó la poli realmente, o sea, o la convirtió al menos. Entonces, claro, se supone que hay una tesis ahí como operativa de que estos tipos no se sentían ya cómodos como en la poli y que se refugiaron, se fueron, y lo que querían era calma, muy parecido a una secta hoy día, como sí, de que se van a Pirque y, no sé, hacen yoga y comen claro, vegetales, no sé. Sí, la escuela, el jardín de Epicuro era eso, eran puros amigos.
¿Ya?
Primera escuela en Grecia que acepta esclavos y mujeres.
Ah, mira.
Y se llamaba el jardín porque tenían un jardín. Y imagínate las cosas que hacían, muy parecido a eso, como yoga, ¿cachai? Comer sano. Los epicúreos, yo sé que tienen fama porque son hedonistas, ¿no es cierto?
Claro.
Pero tienen, entonces hay restaurantes que se llaman el epicuro, pero...
Y claro, y sirven ahí una parrillada.
No, como, epicuro era como pan, queso y agua, ¿cachai? Era como comerlo, hambre, ya, el grito de la carne, como hambre, ok, come tu pan, estáis bien, tenéis la cantidad de átomos que necesitáis, sí, tenéis como un equilibrio atómico, ok, está bien eso. Aponía, que es como la falta de dolor. Ajá. Luego ataraxia se conquista con los amigos, con los buenos recuerdos, con la filosofía sobre todo. que tiene que ver con la adopción de creencia, ajá, que radica en el miedo y una serie de cuestiones, de emociones.
O sea, los epicúreos son el Valle del Elqui, básicamente.
Sí.
Sí.
Así como, bueno, se van a su, su retiro.
Y muy sofisticado, porque Epicuro escribió muchísimo sobre atomismo, por ejemplo. Papiros se perdieron porque está en una biblioteca que se quemó con el Vesubio. Pero sabemos que hay cantidades de, que escribió como casi lo mismo que Aristóteles.
Caleta.
¿Sabes qué heavy? Sí. Filósofos que quedaron como en la sombra solo por condiciones materiales. Tipo escribió sofisticado así de atomismo, de los choques atómicos, de cómo se produce la visión. De cómo, o sea, las emociones son epifenómenos atómicos. O sea, son movimiento atómico. El miedo es un movimiento atómico indeseable en el alma. Mm. El amor también. Son choques atómicos que...
O sea, ¿cachai? Que perturba la calma el... es como que todo es una taza de leche. Un
sí,
poco.
Exacto, sí.
Entonces, ¡qué paja, güey!
¡Qué lata! Sí.
O sea, a mí me da una paja. A mí me gusta la
el drama, la, drama queen. Sí.
El drama, sí, pues, güey. El drama, la de intensidad, güey. Entonces,
lo que pasa es que
amor,
igual son épocas distintas. Me refiero en cuanto a los privilegios que nosotros tenemos. Quizás para ellos, weón, ya era suficiente drama vivir en ese tiempo. O sea, imagínate, weón. Ya era suficiente drama vivir ahí, ¿cachai?
Imagínate tú, usar una toga.
Imagínate andar en toga, weón, todo el tiempo.
Claro. Con las bolas colgando. Sin calzoncillo.
No poder pedir comida, weón. Vos podés pedir un Uber Eats, weón, cagado la risa, ¿cachai? No estáis sumido en un drama. Habían guerras todo el tiempo, weón. Te podía llegar una flecha en la cabeza esa de la nada. Entonces,
ay, el narco ahora.
Ya había un drama. No. Ya había un drama. Claro. Nosotros estamos, weón, en un...
Guaguito.
Sí, pues cuenta con un tiempo la historia que están tan tranquilos. Más encima occidentales, weón. O sea, no estamos en el Congo con los niños soldados.
No,
estamos aquí.
Sí, te creo. Pero igual en momentos históricos complejos se han generado filosofías que no son así, weón.
Claro, que no promueven solo no como promueven.
Por ejemplo, entonces los epicúreos con la política eran como lejanos, ¿o no?
Sí, hay...
No es un tema que hayan profundizado mucho.
No es un tema que hayan profundizado mucho, y la lectura como común ha sido que no tenían... que recomendaban que el sabio se mantuviera lejos. No porque no pudiera hacerlo, esto es como Sócrates. Sócrates es padre un poco igual de toda esta escuela, directamente. Y Sócrates, si te fijas, o sea, como su perfil biográfico, político, filosófico, era un tipo que participaba mucho de la vida cívica, que quería influir, que se sentía muy capaz de hacerle bien a la comunidad, pero nadie lo pescaba, porque era un loquete a pata pelada, barbón, que hablaba cosas raras, loquete, ¿cachai? Entonces, claro, y lo condenaron a muerte. Y lo condenaron a muerte, ¿cachai? Entonces, claro, hay una cosa ahí como de, a ver, la relación de la filosofía y la política es como, queremos, somos los mejores, somos los que más sabemos, se lo juro. Pero claro, ellos no entienden que nosotros somos necesarios, entonces, y dada la corrupción, el contexto como de corrupción, y no nos permite llevar nuestra actividad a cabo, pero el ideal es que la política y la filosofía se encuentren, o sea, ese es el ideal. Lo que pasa es que, claro, las condiciones actuales de la política no lo permiten. Un poco que eso queda, creo yo, dando vuelta. Entonces los epicúreos, claro, no renuncian porque crean que no pueden hacer algo bueno. Y la comunidad política que tienen ellos es muy genial. Se basa en la amistad, de hecho. Mm. Las comunidades políticas de los estoicos y de los epicúreos se basan en el lazo filial de la amistad. O sea, esa es como, esa es la condición de posibilidad de una comunidad política, es la amistad.
Pero ahí ellos...
Distinto al nepotismo.
Perdón.
Claro.
¿Cómo?
Distinto al nepotismo. Amigo. Claro. Puro amigo. ¿Verdad? Gobierno amigo.
Pero el epicúreo tenía que ver con la figura del idiota, ¿o no?
Del idiotez.
Del idiotez.
Sí, sí, sí. Como, claro, como el tipo que está como fuera de la comunidad política. Sí, total.
Porque en un principio el idiotez era como... claro, no participa de la comunidad política ni de las decisiones.
Claro.
Entonces eso lo hace como el idiota, pero al mismo tiempo se rescataba la imagen del idiota porque era el único que lejos de todo podía crear pensamiento nuevo.
Eso es, sí. Y al final eso igual lo hace activo políticamente. En el fondo yo creo que eso es lo que quiere rehabilitar la filosofía desde Sócrates. Como no porque el individuo no esté en un puesto político, no, su actividad no es política, digamos. Porque está pensando en el bien de la comunidad, está pensando en, qué sé yo, montones de cuestiones que, claro, desde la comunidad se ven como inútiles, porque en el fondo son una gran contribución. Hay muchas metáforas que usa Platón para describir esta como posición del filósofo, que está siempre fuera de la sociedad, pero es que es el que mejor guía la sociedad. Como esta paradoja, ¿no es cierto? Que es actual igual, por el intelectual. O sea, el filósofo, ¿dónde están los filósofos? ¿Dónde están los filósofos?
Pero ahí yo tengo una, me queda rondando una pregunta. Pero esta idea, o sea, lo que me describe ahora a propósito de la comunidad de los amigos, me suena a muy homogéneo.
Ya, yeah, sí, es así, es un buen
porque lo pienso a propósito de Aristóteles, bueno, la idea de la virtud como el igual, sí, los dos virtuosos.
Muy bueno. Sí, es un muy buen tema ese. Yo creo que, mira, el punto de Aristóteles es decir que son igualmente virtuosos sin decir que son iguales. Uh-huh. Ya, en el fondo, perfecto. Y Aristóteles es muy enfático en decir que la virtud de uno no es la virtud del otro. Por ejemplo, si tú eres miedoso, tu virtud como tu justo medio de valentía va a ser distinto al de Manuel que es temerario, digamos. ¿Eres temerario, Manuel?
Sí.
No sé, sí. Bueno, ya, digamos que tú eres miedoso, tú temerario. No, tu justo medio, como la valentía que está entre como el exceso y el defecto, entre la temeridad y el miedo, es la valentía, es como, no aritmético de partida,
claro.
Y es tu justo medio, ¿cachai? No es el de Manuel, digamos. Entonces, claro, mientras ustedes sean igualmente virtuosos, tú en tu valentía siendo miedoso, tú en tu valentía siendo temerario, son amigos. Uh-huh. ¿Ya? Igualmente virtuoso no significa que sean iguales. Yo creo que ese es un punto importante en Aristóteles. Ya que los dos sean buenos, esto es fundamental, que los dos sean buenos, sí. Uh-huh. ¿No es cierto? Ahora, el Platón problematiza, es el bueno no necesita nada. Entonces, ¿Por qué va a buscar amigos?
Claro, ponen claro. Un rol ahí.
Como, sí, es que esa es la problemática. Como, uno tiene que ser carente. El deseo se juega en todo el movimiento humano. O sea, no hay humano que... El amor se juega en el humano así como una cuestión, con una corriente vital. Son los dioses los que no desean.
Claro, sí.
¿Cachai? Los dioses no tienen amor, pero los hombres...
¿Amor en el sentido de eros?
Sí,
o de cualquier,
sí, como deseo en general, deseo yo en general. Creo. Sí, como cualquier forma de relación.
Claro, pero igual Aristóteles en ese fragmento, digamos, de la ética a Nicómaco, que tú mandaste, habla igual de que hay una mutua utilidad, ocupa la palabra utilidad.
Sí.
Igual le da ese...
Sí, es verdad. Qué bonito lo que hace Aristóteles, que lo hace mucho... También lo hace Platón, que en el fondo, ok, hay tres formas de amistad, dice, ¿no es cierto? La que es por utilidad, la que es por placer y la que es por virtud. Y dice, ok, estas dos no duran mucho, porque al tiempo que se acaba el placer o la utilidad, se acaba la amistad.
Chuata, sí.
Entonces tiene que ver también como con la consistencia, ¿no es cierto?, de esa relación. La que es por virtud no se acaba con esas dos, pero las incluye siempre. Es decir... La relación virtuosa siempre incluye utilidad y placer en el más alto grado. Es muy bonito esto porque perfecto. Aristóteles y Platón también, en vez de sacar el placer, lo incluyen en las actividades más honorables, digamos, las más altas. La contemplación en Aristóteles es la actividad más placentera, finalmente. ¿Ya? Pero no solo placer.
Claro, no solo
placer. Ese es el punto. Entonces, claro, la actividad, o sea, la relación virtuosa incluye... Es la más placentera y la más útil, la más beneficiosa. ¿Ya? Pero no, en el fondo no es solo, no se hace solo por utilidad o solo por placer, en el fondo. Pero sí las incluye una vez que está. ¿Se entiende? Que sí. Es como comprensiva de las otras dos.
Y el lugar a esto que hablábamos hace un rato, al espaciamiento, la diferencia, ¿se lo dan los griegos según
sí,
tú?
Sí, creo que Cicerón también trata ese tema. ¿Sí? Sí, la diferencia, la distancia, considerando que siempre esto, como esta premisa aristotélica de que los dos tienen que ser igualmente virtuosos.
¿No ¿Virtuoso cierto? ¿En qué sentido? Como para
virtuoso,
entenderlo.
Ya, esto es como, me da risa porque estaban hablando de ética en el capítulo anterior.
Así es.
Quería como intervenir. Quería opinar. No, porque en el fondo, claro, se juega como un poco la ética del deber, ¿no es cierto? Que es la kantiana, la deontología, que es como la de las reglas, de las máximas, ¿no es cierto?
Claro.
También está la ética utilitarista, que es la que partidaria Edo.
Al parecer.
El utilitarismo, es maravilloso el utilitarismo. John Stuart Mill, claro. Jeremy Bentham, genial.
Ah, soy los ingleses. Pues,
sí. Sí, maravilloso, muy espectacular y que, digamos, tiene un modelo. Y está la ética de la virtud. Y esa es la... A ver, resurgió en el siglo XX con una inglesa que dijo, ok, ¿podemos hablar de la gente buena? Como podemos dejar de hacer cálculos sobre las reglas, por un lado, los mandatos, ¿cachai? Éticos, y las consecuencias, y podemos hablar de si somos buenas personas o no. Se llama, ella se llama Elizabeth Anscombe.
Ah, ya.
Muy genial, muy genial, como de Oxford, y hizo un paper así como desató como una controversia gigante porque se están como... Y esa es la ética de los antiguos.
A un revival de las virtudes, digamos.
Sí, de la virtud de la gente. A ver, la virtud no está ni en la cuenta final, en lo que sacáis el limpio, ni en el mandato. Está en el alma, disposición, ¿no es cierto?, del agente. Entonces, se habla como de gente virtuosa, no se habla de virtud en abstracto. Y entonces, en ese contexto, como de tu pregunta, claro, esta gente que se ha desarrollado hacia la virtud, obviamente la virtud en Epicuro es distinta a la virtud en lo estoico. Pues si tú sacáis la cuenta, y siempre le digo esto a mis estudiantes, como si tú hacías un reality con todos los filósofos helenísticos, por ejemplo. Yeah. Un escéptico, un epicúreo y un estoico, y solo los miráis comportarse, no sabéis quién es cuál.
Ah, buena.
Porque tienen al final las mismas recomendaciones, ¿ya? Como de la calma, la mediación del pensamiento, el estudio. Entonces, a ver, un escéptico... difícil, a menos que sea un escéptico radical, ¿no es cierto? Y se no haga nada, no coma porque no cree que exista la comida, no sé, no existe. Que no se supone que Pirrón era de ese tipo. O sea, se tiraba a cruzar la calle porque no creía que un auto lo podía... Esas son las anécdotas que recibimos de él. Pero en el fondo, claro, y esto es por la ética de la virtud, digamos que están en todos estos filósofos lo que prima es ese modelo, ¿no es cierto? De que uno es capaz o no de... desarrollarse, ¿cierto? Con algún tipo de ideal regulativo, ya sea hedonista, ya sea, ¿no es cierto? Qué sé yo, como el caso de Aristóteles, eudaimonista, ¿sí? A ver, definido lo que es el alma humana, ¿cómo el alma humana se puede perfeccionar? Ese es el punto, ¿no es cierto? El alma humana son partículas de átomos. Ok, ¿cómo puede estar en su mejor estado esa alma? ¿No? En el caso de Platón, por ejemplo, el alma tiene tres partes. ¿Cómo está mejor esa alma? Ah, cuando la parte racional manda. Ah, ok, ¿cómo se hace eso? Estudiando, una serie de recomendaciones, ¿no es cierto? Pero en todos ellos está la recomendación de la filosofía como actividad, como, ¿no es cierto?, los helenistas promueven mucho más la actividad filosófica, claro, la conversación. Están los cínicos también, que son maravillosos, ¿no es cierto?, que son los filósofos como de la calle. No sé si haber hablado.
Diógenes
de Sínope. De Sínope. Un Sócrates enloquecido, le decían. Pero esa como vertiente del tipo a pata pelada, haciendo performance en la calle, performance bastante controversiales, que no puedo decir. quizá en este podcast sí.
Sí, mostrando la tulita. La
no, pero sí, exacto.
Buena.
Sí, a lo loco. Pero todo eso tenía que ver con la ética, digamos, que es lo que ustedes están hablando, y con el desarrollo como... del alma personal, daba, qué sé yo, la...
Daban charlas.
Sí,
pero entonces, para detenerme un poquito en la virtud, dale. Sería como la capacidad o la relación del sujeto de enrielar esa vida, esa alma.
Total,
como darle un carril.
Exacto, sí.
Sean las directrices que sean. Porque para los epicúreos es una cosa, para los cínicos es otra.
Sí.
Pero en el fondo... es someter esa alma, esa propia vida, a un camino.
Un tipo de actividad que la perfecciona. Esta es claro, la idea, ¿no es cierto? Como la psique, como que puede ser material. O sea, uno piensa en alma y dice, cuerpo y alma, qué volados igual. No, pero el alma es un compuesto atómico en Epicuro.
Claro.
Un compuesto atómico que tiene como una composición más fina, con más átomos de aire. Entonces, y eso requiere como un cierto trabajo psicológico, ¿no es cierto? Y recordar a los amigos, y tener buenas conversaciones, ¿no es cierto? Y disfrutar, y leer, y entender, para erradicar el miedo. El miedo es tarajoso, es una perturbación del alma. Luego lo estoico, lo mismo. El neuma tiene que estar tenso. El neuma, la relación de distensión y compresión del fuego y el aire, ¿no es cierto?, producen una tensión y el alma del sabio está totalmente tensa en toda su funcionalidad, por ejemplo. ¿Ya? Y claro, Platón y Aristóteles toman el alma como algo distinto al cuerpo. Es difícil en Aristóteles hablar en esos términos porque en realidad es una metafísica y la diferencia es metafísica, es, ¿no es cierto?, entre forma y materia. Entonces, el cuerpo es materia y el alma es forma. En el caso de Platón, y quizás por primera vez con un desarrollo tal, ¿no es cierto?, el alma es este como asiento de la identidad moral, pero que está siempre en relación con el cuerpo, hay una interacción con el cuerpo importante, ¿eh? Pero claro, es lo que dices tú, es como la virtud es, a ver, la virtus, ¿no es cierto? Que es muy loco, porque virtus, la palabra viene de vir, que es hombre. Es la virtud del hombre.
Y más ni menos.
En estricto rigor, ¿no?
Eran puros hueones, amigos. No es que sea. En una parcela, ¿eh? Jugando a ser hippie. ¿Eh? Sí.
Jugando a ser hippie, claro. Sí, puta la weá, comprando criptomonedas, weón, en claro. El gimnasio, weón. Es que me pasa eso, ¿no? Como que me parece muy interesante y atractivo lo que señala, además de complejo, pero me es un poco inevitable traducirlo a estos zorrones hippies que van al gimnasio, como que quieren sacar lo mejor de sí, ¿no?
Ya, pero ¿tú crees que esa es la virtud?
No, por supuesto que no. No.
Claro, pero también podría decir, yo estoy enriolando mi vida, o sea, estoy sometiendo mi vida.
Claro, la misma retórica.
A estas directrices, ¿cachai? Claro, estoy potenciando ciertas cosas. Claro.
Que hay algo que me parece interesante, pero acá ya me salgo de la temática propiamente de la amistad y el amor, pero quiero dejarla como tirarla. Y que en algún momento yo creo que lo podemos retomar. La dejo picando, como dirías tú. Y es que me llama la atención de que justamente en los últimos años revivido con mucha fuerza en la autoayuda, pero también en el coaching y en otra serie de dispositivos, llamémosle, valóricos y morales en nuestras sociedades más neoliberales, ha como tomado mucha fuerza esta filosofía.
¿Por qué crees tú?
Porque me llama la atención, porque yo te estaba escuchando, yo la verdad nunca había, no tenía idea nada de Cicerón, de todo esto, nunca había tenido la oportunidad de escucharlo, salvo lo epicúreo, que, sí. En el sentido común. Pero lo que a mí me llama profundamente la atención tiene que ver con el hecho que en una sociedad aparentemente en donde no hay valores orientadores tan generalizados, lo que queda es justamente la virtud, sostener como un ejercicio continuo de autoperfeccionamiento. Sí.
Total. Por eso hace tanto sentido esta literatura para la gente que...
Claro.
Sí. Que finalmente es algo que depende de uno nomás. Exacto. O sea, que puede sacar distintos fragmentos de cada filosofía y armar algo que te sirve a ti. O sea,
Pero además, exacto, igual está una filosofía que tiene que ver, que es lo que tú comentaste, Eduardo, y que luego Trini te dijo que era cierto, y es que, bueno, todo lo que depende de mí, de mi propia fuerza, de mi propia energía, de mi propio trabajo...
Me calma.
Claro, y lo hago. Y lo que no, bueno, ya está, ya ¿no? Lo dejo afuera. Entonces, en una sociedad que, voy a decirlo así en términos más sociológicos, que tiene ausencia de instituciones soportadoras, donde
de
se ha
religión
puesto
jaque, también, como
exacto.
Dios, ¿dónde está Dios?
¿Quién nos orienta, no? Claro. Y ahí aparece toda una, voy a llamarla así, una nueva suerte de orientación o filosofía de las virtudes, en donde el yo se hiperboliza, en donde ir al gimnasio, comer bien, ¿no? Como una suerte de autoperfección. Me quedo muy rondando eso.
Tenés razón. O sea, es que no lo había pensado así. Claro, yo siempre lo vi como en el fenómeno como de este renacimiento de la ética a la virtud, como con esta filósofa, pero en realidad puede tener también como un sustrato como cultural de esa como necesidad de autoperfeccionamiento. Esa es la areté griega.
Claro.
O sea, porque claro, y lo que yo les decía de la palabra virtud, que nosotros la ocupamos también de diferentes maneras. Cuando decimos que un guitarrista es virtuoso, no decimos que es bueno, o sea, como su alma, no estamos hablando de su alma, estamos hablando de que toca bien la guitarra, digamos, ¿no es cierto? Y esto se reconoce en griego, en la palabra areté, como la areté del cuchillo es cortar bien, digamos. El areté de un caballo es correr fuerte. ¿Cuál es el areté? Esta es la pregunta de Aristóteles. ¿Cuál es el areté del humano? Pensar. Digamos, eso es muy fundacional, eso también tiene un antecedente en Platón. Ajá. ¿Qué es lo que mejora a ser humano? a diferencia de todos los otros tipos de almas que hay, la vegetativa, la sensitiva, pareciera que el humano tiene una cosa que no hace el resto de los seres uh-huh. vivos, que es pensar. Entonces, ¿cuál es su arete? ¿Cuál es su función, su ergo? Su pensar. Entonces, ¿cuál es la mayor virtud? La contemplación teórica. Esa es la vida como feliz de Aristóteles, que es una vida muy rara, que él no recomienda a todo el mundo. Dice, bueno, okay, la mayoría no puede dedicarse a contemplar. Esos son algunos, digamos, pero esa es la vida más feliz. Los otros que se contenten con la frónesis, digamos, que es la virtud práctica sí, del justo medio. De que, claro, lo que hablamos antes de la temeridad y el miedo, cómo manejarse ahí, ¿no es cierto? Y eso permite una muy buena sociedad. Acuérdense que la ética Nicómaco se marca en el proyecto político de Aristóteles. Bonito.
¿Pero es de las virtudes en ese sentido? Sí. Ah, ya.
Sí, habla de hartas virtudes, digamos.
Perfecto. ¿No?
Las va describiendo y termina el libro 10 sobre la contemplación teórica.
Perfecto, que es como la más alta virtud.
Que es la más alta, sí.
Pero ahí nuevamente, ¿no? Como entonces... Trinidad, no te pierdas y haz coaching en virtud. Y,
sí, ¿qué hago? Ya. Salgo de acá y se viene con toda una web.
Tienes que usar tres palabras: coach, neurolingüística.
Y.
Programación neurolingüística.
Inteligencia artificial, como. De alguna manera puedo meter estoico.
Eso. Programación neurolingüística.
Estoicismo y programación neurolingüística.
Por un nuevas masculinidades virtuosas.
Listo.
Se armó.
Me forro.
Se arma el post.
Yo cacho que me forro solo con el título. Después sí. No tengo que hacer ni una charla, nada. Así como pongo el título, me forro, me voy.
Es que la otra vez me pasó una weá muy impresionante, que me puse a ver los libros más leídos en el Mercurio, la típica, y eran libros sobre el estoicismo, weón.
Cáchate.
Y yo quedé, pero qué chucha pasó, weón.
Qué heavy. Yo soy purista, es una lata, porque como que, claro, me dan ganas de hablar de ontología estoica, ¿cachai? Como... Veo como a mi mamá y sus amigas como, ¡ay, Cicerón, weá! ¿Cachai? Yo como, no saben nada.
Como una receta.
No saben del neuma, ¿cachai?
No tienen ni idea.
Porque aparte que los estoicos promueven como una filosofía holística, ¿cachai? Claro. En que física, como la naturaleza, ¿no es cierto? El logos, la palabra, el pensamiento y la ética son una sola cosa. Dicen, es como un animal. No podí separarlo. Entonces son los de primera generación, Zenón, Crisipo. Después los otros como que sacan la parte ética porque es como bonita. Y claro, estoy a favor, pero claro, a mí me gusta como el peso de todo el resto. Si hicieron una cosa muy genial.
Ya escuchaste, hombre de día oficial. Acá viene Trinidad Silva y te va a quitar toda tu mentoría. Mentoría.
¿Cuál es el mayor riesgo que ves en esa interpretación que sacaste? De la falta de orientación, la falta de sentido. Entonces la gente, ¿qué es lo que hace? O sea, agarra esta filosofía.
Es que
porque una persona que... Imagínate, ha tenido asesorón al lado que te dice, loco, pero mi vida va bien.
Me levanto a las 5 de la mañana, disciplinado,
me siento mejor, ¿cachai? Claro, ¿Cuál es el problema de esto?
Sí, es una buena pregunta, pero... Y ahí yo creo que mi respuesta es la siguiente. Y es muy breve, ¿no? Mi problema con este enjuague filosófico es lo mismo que pasa con los orientalismos californianos que retoman a Buda y a todas estas filosofías orientales, que es básicamente que agarran elementos y los articulan a una dinámica muy neoliberal, ¿cachai? Como muy, muy solitaria, muy autointeresada.
Muy el problema, tú puedes.
Exacto, muy tú puedes. Sí. Y que en el fondo el problema no es tú puedes, sino que la vida sea solamente eso y en el fondo voy a decirlo así, es como reorganizar toda una filosofía o los elementos de una filosofía a una weá muy ideológica que se mueve en estos tiempos, que es como yo voy a ser mejor y el resto, bueno, cada uno ve lo que hace, ¿cachai? El individualismo de la lectura de esto.
Volvemos al voluntarismo tóxico.
Que es el primer capítulo de la... temporada anterior, y que en ese momento, el primer capítulo de la temporada 1, lo grabamos hace más de un año ya, y no estaba con tanta fuerza epicurismo.
Claro, esa cuestión como el discurso de...
El estoicismo.
De hecho ya hay libros, me topé con un libro de por qué tiene el estoicismo que hace tanto ruido en este tiempo.
Cacha, es impresionante, si yo tendría que meterme ahí, solo, por lo menos para evaluar, como qué es lo que está, o sea, digamos, para...
Igual, ¿no?
Como para diagnosticar cuáles son los elementos que se están extrayendo igual.
Y qué se suelta, o sea, qué se deja debajo del tapete también, porque yo creo que debe haber algo, ¿cachai? Sí.
Exacto, como... qué es lo que se discrimina, digamos, exacto. Cuáles son los elementos ahí que resuenan ahora. Yo creo que tiene que ver con lo que decís tú, no había pensado, con lo que dicen los dos, en el fondo, por un lado, como esta como cuestión de la excelencia personal y esa presión que tiene, que es más, como que sea un esquema neoliberal de la autonomía y de que yo puedo como proveerme mis propias reglas de excelencia. Y bueno, el consejo, o sea, digamos, ahí hay mucho consejo en lo estoico, lo epicúreo. En todo caso, les recomiendo si quieren leer una carta excepcional, que para mi gusto mucho más preciosa, es la carta Meneceo de Epicuro, que tiene 5 páginas, se la escribe un amigo. Así que eso es, como volviendo al... Es preciosa. Y están todos como los preceptos del hedonismo ético de Epicuro con algunas cuestiones de tal, lo que se llama tetrafármacon, no sé si lo habían escuchado, el tetrafármacon,
no.
Son 4 preceptos como terapéuticos, no temer a los dioses, a ver, dice, el dolor no es nada para nosotros, el placer es el bien, los dioses no se meten con nosotros y la muerte no es nada para nosotros.
Ah, mira.
Está todo explicado como desde el ángulo atomista, empirista, ¿no es cierto? Y hedonista, como el placer es el único bien, yo soy lo que hay que hacer, el placer del cuerpo y del alma, habla de los dos, ¿no es cierto? Pero esa carta es preciosa, o sea, esa carta yo la encuentro más, como tiene un efecto más como curativo para claro. mí, que los estoicos, claro, se adaptan, yo igual entiendo por qué los estoicos tienen como una, también una resonancia como más cristiana, me atrevería a decir, ¿no es cierto?
Claro.
Que Epicuro, pues Epicuro, digamos, encontraron como sus cuestiones guardadas en el Vaticano o escondidas. Y a mí me hace más sentido como el utilitarismo epicúreo que el... digamos, sin toda la otra parte, como que me suena mucho a consejo fácil, a tú puedes, la virtud es todo, como cuestiones vacías, pero bueno.
Bien.
Manolete, ¿palabras al cierre?
A ver, ¿qué palabras puedo decir después de todo esto?
Unas palabras en griego, Juan Manuel.
Impresionante cómo discurrió esta conversación.
Absolutamente. Sí, absolutamente.
Terminamos hablando de la virtud, igual, inesperado.
Sí. No, impresionante. Ya pasó la hora y como que miré y dije, chucha, ya estamos llegando al tiempo. Nada, solo agradecer este capítulo. Me encantó. Me encantó esta suerte de primer cierre respecto a la temática del amor. En un retorno, ¿no?, a los fundamentos, si se quiere, ¿no? Y digo a los fundamentos en la medida de que, de alguna forma, como lo hemos visto a lo largo de este capítulo, hay muchas cosas que siguen resonando, ¿no? Y que algunas que parecen que se están hundiendo y otras que están saliendo a flote. Y me parece interesante esta reedición o este volver a darle vuelta a cuestiones desde un punto de vista distinto. Así que, en verdad, muchas gracias, Trini, por esta oportunidad que nos diste. No sé, tú...
Me sumo al agradecimiento. Muchas gracias, Trinidad, por la visita, por la conversa.
Muchas gracias. Estuvo a los
muy
dos.
Buena conversación. Yo creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo y que se repita.
Sí, lo pasé genial. Muchas gracias por invitarme.
Yo ya quiero dejar inscrito en esta grabación de este capítulo que yo creo que eventualmente deberíamos hablar de las nuevas masculinidades, eventualmente, de toda esta cuestión, y allí volver a remirar las nuevas formas de, ¿cómo es? De estoicismo, este estoicismo coaching. Y de nuevo, te dejo invitada para que pensé hacer un curso de coaching, de coaching ontológico de estoicismo, porque estaría millonaria, arriba la bolsa.
¿Tenías algunas palabritas al cierre?
Nada, muchísimas gracias a los dos, me encantó. Tampoco sabía para dónde, dónde íbamos a terminar. Me encantó empezar hablando de amistad, de amor y haber terminado hablando de virtud, que es algo que hablaron en la sesión pasada. Así que, nada, estoy muy contenta de esta invitación. Lo pasé genial. Espero se repita.
Así es.
Me encantaría.
Bueno, muchas gracias. Recuerden que pueden vernos en estudiosneverland.com. Pueden escucharnos gratis en Spotify. Y, bueno, gracias por su suscripción que mantiene vivo este estudio. Recuerden seguir el podcast en Spotify. Compartir, propagar la palabra de Charlitas.
Y también los invitamos a que... que... ¿qué iba a decir, weón? No sé. Se me olvidó, weón, se me olvidó.
Lo invitamos, ¿ah?
¿Eh? Pero ya habíais dicho lo de la pico, da igual.
Sí, comenten, compartan.
Eso,
y
era bueno, redundante.
Nos encontramos pronto. Esto fue Hicieron Charlas en un Pueblo Fantasma.